Hola, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes, Millennials UPN. Soy David Fernando Besíez González, esta vez con el tema la adolescencia en México, la adolescencia en el mundo. Bienvenidos.
Millennials, los problemas de hoy en voz de los educadores del mañana.
Ahora nos acompañan estudiantes de segundo semestre de Psicología Educativa de la Universidad Pedagógica Nacional. Está con nosotros Luz Karen Chávez. Bienvenida, Luz Karen.
Gracias, David.
Está también con nosotros Natalia Acosta.
Bienvenida. Muchas gracias.
Está Viviana Hernández con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
Y Karen Romero. Karen,
muchas gracias.
Bienvenida. A ver, de entrada, ¿cómo definiríamos, ustedes que recién acaban de pasar por ese periodo, la adolescencia? ¿Qué sería la adolescencia, Luz Karen?
Bueno, en sí ya lo vimos y la adolescencia es un proceso cognitivo en el cual la persona va a pasar un tránsito de dejar de ser niño y convertirse en un adulto.
Dejar de ser niño y todavía no ser un adulto, pero en esa transición. Sí. A ver, Natalia, ¿cómo lo miraría? ¿Cómo definir a un adolescente?
Sí, es una etapa en donde se sufren muchos cambios. Son cambios de dejar la niñez, son cambios en donde tenemos que aprender, donde la persona aprende, donde la persona comete errores, ¿no? Es una etapa difícil, complicada, pero que al final del día se tiene que pasar para poder madurar y ser un adulto.
Viviana, ¿cómo miraría usted qué es ser adolescente?
Para empezar, hay que recordar que vamos saliendo de la pubertad, de muchos cambios físicos, de muchos cambios que a muchos nos atormentan un poquito. Entonces, en esta etapa es un cambio muy fuerte cognitivo. Entonces, vienen como muchos problemas en cuanto a identidad, en cuanto a que nos estamos encontrando, estamos definiendo quién somos, pero a nivel cognitivo. Es una etapa muy bonita, pero difícil. Es una etapa que realmente nos trae como muchos problemas en sí a nosotros como persona.
Karen, ¿cómo miraría usted la adolescencia? ¿Cómo la definiría?
Yo defino la adolescencia como una transición de una etapa en la que estás generalmente en tu zona de confort. Y cuando estás haciendo esa transición, ya tú puedes tomar tus decisiones con lo que te gusta, con lo que no te gusta. Porque generalmente cuando somos niños, todavía comemos lo que nuestra mamá nos dice porque está bien, pero en esta etapa nosotros ya podemos tomar nuestras decisiones de manera un poquito más independiente, aunque no lo somos del todo. Es la etapa, es un poquito difícil la etapa porque a veces nos rebelamos y no entendemos por qué nuestros papás nos dicen que no hagamos las cosas y aún así las hacemos. Yo creo que gran parte de la adolescencia es madurar y darte cuenta por qué también tus papás te dicen las cosas. Tener más conciencia en lo que estás haciendo y en lo que vas a hacer.
Ahí está, es una etapa en la que empieza uno a tomar decisiones. Eso asusta a los papás. El que uno tome decisiones provoca desconcierto en los papás. Y uno va a entrar en una fase de tomar decisiones y bien a bien, socialmente, sexualmente, fisiológicamente, toma de conciencia, lengua, todo empieza a cambiar de una manera abrupta. Y entonces, ¿hacia dónde o cómo encontrar ustedes como futuras psicólogas educativas, cómo encontrar los mecanismos para comprender al adolescente? Pongámonos ahora en nuestra futura profesión. ¿Qué retos me lleva a ser un buen psicólogo educativo frente a un adolescente? ¿Qué retos que tendríamos que plantear? Escuchamos a Luz Karen y luego a Karen Romero.
Bueno, yo tengo el caso frente a mí. Mi hermano y mi prima son adolescentes ya en etapa terminal, pero sí me tocó vivir su adolescencia muy de cerca. Mi hermano se enfrascó en encerrarse, en no decir lo que siente, en no decir lo que piensa, en no expresarse, y todos esos cambios prácticamente pasarlos solos y si acaso con sus amigos.
Karen Romero, ¿qué nos diría?
Creo que generalmente es tomar ese sentido empático, de darte cuenta que tú también pasaste por esa etapa, aunque no son los mismos tiempos. Por ejemplo, antes era diferente la manera del adolescente y ahora es totalmente distinta por los avances que hemos tenido. pero es en parte tomar un poquito su lugar y no ni abrirte tanto a ser flexible con ellos ni cerrarte tanto, porque también a veces eso trae muchas consecuencias. Entonces es más la parte empática y darles la confianza de que cuentan contigo y que pueden recurrir a ti.
Vamos a ir a una pausa, pero antes me quisiera referir a algunos datos importantes que UNICEF plantea. En México, el 37% de la población adolescente trabaja. Esto es importantísimo porque define al sujeto a la hora de estar en los procesos educativos. Que un chico trabaje y estudie es un enigma. Si ya de por sí, socialmente, fisiológicamente, psicológicamente, esto le supone un reto enfrentar a un mundo que no lo comprende del todo, educativamente, el que trabaje un chico lo va a definir de otra manera. Vamos a volver después de una pausa.
Y tuvo una revelación. Ya sé que quiero en esta vida. Voy a seguir mi vocación. Será la música mi leche y mi comida. Porque yo no quiero trabajar. No quiero ir a estudiar. No me quiero casar.
Estamos de regreso. A ver, escuchemos entonces, si un chico adolescente en México, se ve obligado a trabajar y estudiar, ¿esto no determina su personalidad, Natalia?
Claro, claro que la define. Por ejemplo, yo fui una persona que estudió y trabajó, ¿no? Yo creo que el que trabaje hace que el adolescente se pierda por un momento del camino, ya que de por sí, como usted comentaba hace un momento, nos cuesta trabajo. La educación, ¿no? De por sí estamos en un mundo donde no somos comprendidos, no sabemos lo que queremos, no sabemos ni qué nos está pasando ni por qué. Y el hecho de que trabaje te cambia completamente la vista, porque empiezas a ganar dinero, empiezas a creer que el sueldo que te están dando como un trabajo para estudiantes o para adolescentes es con lo que vas a vivir, cuando no es cierto, ¿no? Eso me pasó a mí, entré a trabajar y me empecé como a olvidar de la escuela. Digo, yo sé que hay unos casos en los que los niños son obligados a trabajar, pero eso también les afecta. O sea, el estudiar cansa también, ¿no? Estar con exámenes, tareas, poner atención y luego pensar en que te tienes que ir corriendo al trabajo, pues yo creo que sí afecta, sí, sí afecta la forma de ver las cosas.
Viviana, ¿cómo miraría trabajar, estudiar, debutar al mundo, debutar a la novia, debutar al novio, debutar a la familia de otra manera? ¿Cómo se mira al estudiante que trabaja y está estudiando?
Creo que este es algo súper fuerte, porque aparte es un grave problema, porque realmente, como lo comenta mi compañera, es en México los adolescentes ya realmente no son adolescentes, no viven esta etapa. Estamos en un país en el que estamos obligados a crecer mucho antes de lo que deberíamos. Muchos tienen que madurar de alguna manera mucho antes de lo que es realmente. Entonces, al estar estudiando y trabajando, realmente la prioridad que le dan es al beneficio que les da más, el dinero. Entonces, en ese instante, pues están ganando algo que en el momento lo sustenta y le dan prioridad que el estudio, porque es lo que ven más factible. El estudio, conozco personas que dicen, o sea, estudiar no me va a dejar nada. Hay taxistas que tienen profesión y ¿de qué me va a servir? Sin embargo, si empiezo a crecer en un trabajo que yo por el momento veo estable, me da otra perspectiva totalmente diferente de cómo va a ser para mí más adelante.
Imagínense la educación en México. Hace el recuento de 13 millones de jóvenes, de adolescentes, 13 millones en zonas urbanas están estudiando y trabajando. Eso es brutal. Esa es una cifra contundente que ayuda a medir qué tanto de calidad educativa tenemos. Hace un rato nos comentaba Natalia, es un lío. Es un lío porque ya no llega uno entero a estudiar. Es un lío porque ya no llega uno entero a descansar. Es un lío porque no puede uno estudiar por estar pensando en el trabajo. La calidad de la educación se mira a través de ser adolescente, pleno crecimiento, y trabajar y estudiar. Vamos a una pausa y me gustaría que exploráramos, y ustedes cuando eran adolescentes, ¿cuáles eran sus principales retos, sus preguntas? Hace apenas 3, 4 años, 5 años, ustedes eran seguramente una adolescencia. ¿Cómo eran? ¿Qué recuerdan? Maravilloso, triste, feo, cierto, horrendo, maravillosamente hermoso. En fin, ¿cómo eran sus recuerdos recientes de la adolescencia? Vamos a una pausa y regresamos.
Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía. Así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta
aquí. Karen Romero, ¿cómo era cuando era adolescente? ¿Y qué preguntas, qué cosas hermosas, qué cosas tristes, qué cosas inciertas le tocó vivir que nos quisiera compartir?
Creo que una de las etapas que marcó mucho mi adolescencia fue que empecé a trabajar a los 13, porque siempre quise trabajar de empacadora, el típico cerillito. La verdad es un trabajo que, bueno, en mi experiencia me abrió muchísimo el panorama de lo que quería y lo que no quería, porque yo veía cómo en un trabajo te pueden explotar tanto al grado de cobrarte los faltantes de centavos, de no dejarte salir a tus horas, de a veces tener que quedarte a doblar y que no te paguen solo por hacerle un favor a la empresa. Entonces sí, entiendes muchas cosas y la verdad sí entendí que yo no quería quedarme en un trabajo de cajera porque a veces sí te humillan un poquito. Entonces entiendes por qué muchos de los adolescentes están trabajando ahí también, porque en realidad muchos entramos porque necesitamos seguir pagando la escuela, porque a veces queremos apoyar a nuestra familia.
Para los camiones, para una golosina, para un lápiz, para un cuaderno.
Sí, son cositas pequeñas, pero que en realidad significan mucho. Entonces, yo trabajaba en la mañana, de 8 a 12. Era subirme, cambiarme, ir a la escuela y estudiar, llegar tarde a mi casa, estudiar un rato y luego otra vez, y así todos los días. Entonces llega un tiempo en el que te das cuenta que ni estás desempeñándote bien ni en un trabajo ni en la escuela y te tienes que poner las pilas. Entonces decidí cambiar turno a fines de semana y entonces fue cuando dije, no, yo la verdad ya quiero estudiar bien, y hasta que termino mi contrato me salí. Porque
ahí llegó. Uh-huh. A ver, Luz Karen, ¿qué nos podrías decir de su adolescencia reciente? Que alguna experiencia hermosa, no tan hermosa, complicada como Karen nos planteaba, ¿qué nos podría decir de su recientísima adolescencia?
Bueno, mi adolescencia fue un tanto complicada, tuve que madurar muy rápido, mis papás son comerciantes y enfrentábamos una crisis económica, no tan mal como años atrás ya la habíamos presentado, pero sí bastante difícil. Entonces yo me tuve que hacer cargo de mi hermano el más pequeño. Siendo la persona siempre responsable que atendía lo que me pedían, se me subió el ego escolar de que yo siempre había sido muy buena en calificaciones. Entonces, si en la escuela me aplaudían, ¿por qué llegar a mi casa y ser la que barría, ser la que limpiaba? Empecé a enfrentar una rebeldía contra mi mamá, que siempre había estado yo dándole mi apoyo. Y como mi papá me consentía por las calificaciones, entonces empecé a generar una rebeldía contra mi mamá. Fue alrededor de 1 o 2 años que pasé por ese momento de rebeldía específicamente contra mi mamá, porque en los demás lugares me desempeñaba yo bien. O sea, no tenía yo esa agresividad, por así decirlo, que con ella sí tuve.
Algo no checaba en la familia, como si trabajaba usted, porque no era reconocida de igual manera. ¿Y qué nos diría Natalia? ¿Cómo de las cosas más hermosas, más tristes, más inciertas, más complicadas del ser adolescente, Natalia?
La verdad es que yo tuve A diferencia de mi compañera Luz, yo tuve una adolescencia económicamente bien, estable. La verdad es que mis papás me daban todo lo que necesitaba, todo lo que yo quería, todo lo que yo pedía, ellos me lo daban. Y hace un año, 5 meses, bueno, un poquito más, mi vida cambió por completo y me embaracé. Fue una etapa en donde, no voy a mentir, fue entre miedo, odio y hoy en día mucho amor y muchas felicidades. Pero sí es una etapa complicada. Yo sí, la verdad es que, de verdad, ser padre adolescente, un hijo sí es hermoso y sí lo amas muchísimo, ¿no? Pero sí te quita mucho. Claro. O sea, sí, sí perdí muchas cosas. Tengo otras, pero siento que son cosas que no van a mi edad, ¿no? Entonces, pues sí, fue una etapa, toda mi adolescencia, todo muy bien hasta el día que me embaracé. Que sí, insisto, es felicidad, pero sí es más.
Tiene sus lados muy complicados, muy pesados. Exactamente. Y de una responsabilidad no pedida, no valorada, no medida en la posibilidad de decir, caray, con que me hubiera esperado un par de años después, sería esto excelente. No lo hice. Ahí está. Y entonces, Viviana, ¿qué nos puede decir? Antes de irnos a una pausa, Viviana quisiera que nos dijera.
Pues realmente mi adolescencia fue muy bonita. Fue una adolescencia muy tranquila. Siempre estuve en escuela de monjas, estuve en internados.
Ay, ni modo.
Pero por gusto, porque me gustaba realmente. Y fue una etapa que disfruté mucho. Fue una etapa... Yo nunca pasé como por esa crisis existencial, ni porque me, no sé, nunca odié a mis papás, nunca carecí de cosas, gracias a Dios, mis papás siempre me han dado todo lo que han podido, nunca me ha hecho falta nada, y no sé, yo creo que es una etapa que disfruté mucho.
Ahí está. Muy bien, pues vamos a una pausa, la penúltima de esta vez, y quisiera que regresáramos a mirar estos datos brutales que UNICEF, que INEGI nos está presentando acerca de los adolescentes en México. Y nos dicen, sí es cierto, el 55% son pobres, casi 2 millones de adolescentes no asisten a la escuela. Y frente a estas cifras, estos embarazos que se tienen no planeados, estos, como hace rato nos compartía Viviana, hay zonas en México en los que no se vive la adolescencia porque se salta uno. Vamos a volver con estas cifras y conocer su punto de vista.
¡Órale! ¡Chamacos gandallas! ¿Quieren que les cuente un cuento? Les voy a dar otra oportunidad, puñales. ¿Quieren que les cuente un cuento? ¡Me vale! Les voy a contar, chamacos cisticercos, la verdadera historia, la real, la neta, de un muchacho chicho. Este vato nació allá en Yacalaca, lo más macizo de Iztapalapa. Y era tan chicho este vato que su jefe le hablaba de usted y su mamacita le daba el pecho con todo respeto. Desde pequeño fue grandote este metiche, jugaba la roña de adeveras, al burro castigado hasta que lloraba el triste burro. Y era tan valiente que jugaba al valero consigo mismo. ¡Órale! Ya cuando cumplió los 5, desarmaba policías y jondeaba granaderos de la cola. Se hizo experto en las artes carnales, cinta negra de los revolcones, guerrillero de las sábanas y embajador plenipotenciario del prau en el exilio. Y esto no es nada, piojosos, piquen la salsa, marranos, porque este cuento apenas arranca.
Me aventé un clavadito desde un avión a chorro y caí parado en Tepito para evitar un robo. De ahí me fui a la sierra a unirme a la guerrilla. Me confundieron con Marcos, el Che Guevara y Villa. Robocop, Terminator, Rocky, Rambo y Conan me hacen los mandados, uno por uno voy en volar. Y la Mujer Maravilla ya me tiene hasta el gorro, pues siempre ha estado aferrada a que yo sea su rorro. Tuviera tanta suerte la chamacona.
Pues sí, niñitos, y si creen que todos estos rollos que les estoy tirando no son netos, les diré que soy el muchacho chicho de la película gacha. Me como la lombra a puños y a ustedes les doy la bacha. Soy el sueño dorado de todas las muchachas y hasta los tres galanes. quieren dar las nachas. El llanero solitario, Tarzán, Mandrake y el zorro, siempre fueron mis chalanes desde que yo era morro.
Aquí andamos y estas cifras a ustedes, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Chihuahua, Zacatecas, nos hablan de que los jóvenes no viven la adolescencia y debutan de inmediato a ser padres. Debutan de inmediato a ser padres y eso necesariamente cobra factura al crecer, porque no se tienen los elementos biológicos, no se tienen los elementos económicos, no se tienen los elementos de madurez. Y entonces, ¿qué hacer frente a ese panorama? Ustedes como estudiantes de la pedagógica, frente a esos datos, ¿cuáles se van presentando los desafíos? ¿Qué hacer frente a ese panorama? Quisiera que Luz Karen nos dijera. Estos datos abruman.
Sí, definitivamente. De hecho, yo también apenas leí en una noticia que 8 de cada 10 chicas que entran a la secundaria, se retiran. Y es exactamente en la secundaria donde están en su adolescencia. Entonces, si esta cantidad de chicas se empiezan a retirar de la secundaria, obviamente no tienen ciertos conocimientos para qué es lo que quieren a futuro. Donde yo vivía, la mayoría de las chicas entre segundo y tercero estaban embarazadas. O sea, todo mi salón de secundaria está embarazado. Todas tienen una hija menos yo y mi mejor amiga. Entonces, sí es muy complicado.
¿De
porque
un total de cuántos?
De 30 a 40 chicas. Y además es muy complicado porque dejaron sus escuelas. Hay unas que sí siguen, pero de momento siguen, de momento no, ya van atrasadas. Y algunas tienen esa idea de, es que yo quería más y quiero ofrecer más, pero los recursos con los que cuento no me dejan y me está costando trabajo.
Eso es muy cuesta arriba. ¿Qué diría Natalia?
Bueno, sí, estos
frente
números,
esos números,
ajá, estos números son muy escandalosos, sí, en efecto. Yo creo que la sociedad no se ha enfocado en ayudar a estas personas. Por ejemplo, comentabas que 2 millones aproximadamente de adolescentes no van a la escuela, ¿no? Quizá algunos son por decisión propia u otros son porque los papás no los dejan. Y es algo que sería interesante ir, no sé, a platicar con los padres, ir a platicar con ellos mismos, para comentarles que de verdad la vida se está poniendo cada vez más difícil, ¿no? Que sí, la adolescencia es una etapa en la que no sabes ni qué quieres, ni cómo te vas a mover, o todo te vale, ¿no? Pero sí enfocarnos como psicólogos educativos en ayudar a esas personas a hacerles entender que necesitan o llevar a sus hijos a la escuela o a los mismos chavos decirles, ¿sabes qué? Tienes que ir a la escuela, ¿no? No puedes vivir ni con la primaria ni con la secundaria. Es buscar una ayuda, una forma de ayudar a estos chavos a al menos terminar la preparatoria, ¿no? Que ya es obligatoria, ¿no? Ya en muchos trabajos no los van a contratar si no tienen la preparatoria. Entonces, que vean también para su futuro, ¿no? Que no siempre no va a haber facilidades, ¿no? No siempre va a estar la mamá que luego los consiente y sí, no hagas nada, ¿no? Un día se va a ir y ¿qué va a hacer este chavito? No va a hacer nada. Entonces yo creo que sí, como psicólogos educativos, ayudarles a entender lo que se viene, ¿no? Y que tienen que estudiar y hacer también entender a los padres que sí, yo sé que necesitas a tu hijo trabajando, pero también te va a ser mucho más útil un hijo estudiado.
Ahí está. ¿Qué diría Viviana frente a estos números?
Lo más impresionante es que, o sea, sí, son súper escandalosos los números, pero ¿cómo es que son tan escandalosos? A pesar de todos los avances que tenemos y de tanta comunicación que tenemos hoy en día, la información está a la vuelta de la esquina, o sea, en todas partes podemos encontrar información muy fácil, y a pesar de eso, nuestra conciencia parece que va al revés. O sea, en lugar de hacer conciencia realmente en lo que está pasando y en lo que el país nos exige para ser alguien mejor o resaltar por lo menos, está súper fuerte. O sea, no, a pesar de tanta información y de tanto que tenemos, realmente no tenemos esa conciencia de lo que estamos haciendo en esta etapa y cómo va a repercutir más adelante. Se nos hace muy fácil en el momento, pues, por diversión, por empatía con los amigos, por quedar bien, cuando en realidad es algo que va a marcar toda nuestra vida. ya sea con un bebé, el dejar los estudios, aunque más adelante los retomen, ya no es lo mismo. Y el país no lo exige, o sea, ya no te permiten ser, ya no basta con tener una licenciatura, ya no basta con tener, no sé, alguna palanca en alguna empresa. Realmente el país nos está exigiendo mucho más que
eso. Ahí está. ¿Qué diría frente a esos datos, Karen Romero?
Yo creo que principalmente la razón de estos casos es la necesidad, y igual nos hace falta más información, darnos cuenta que hay universidades también que nos dan muchísimo apoyo, becas, ayuda. Entonces yo creo que aparte de la necesidad también es por decisión propia a veces, y lo único que nos hace falta es ser conscientes de que estamos perdiendo tiempo que podemos disfrutar.
Muy bien, pues nos vamos a la última pausa y regresamos con la siguiente fase. ¿Qué podríamos concluir? ¿Cómo ser un mejor adolescente? ¿Cómo se les ocurre a ustedes que podríamos ser mejores adolescentes, formar mejores adolescentes, educar mejores adolescentes? ¿Qué recomendarían para que no nos tropecemos siempre generación tras generación con la misma piedra? Pareciera ser que crecemos y se nos olvidó que nosotros también teníamos dudas, se nos olvidó que nosotros también teníamos miedos, pareciera ser que olvidamos la lección de haber sido adolescentes. Volvemos para sus conclusiones. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos frente a ser adolescente? ¿Qué conclusiones tendría Karen Romero?
Bueno, creo que para ser adolescente necesitas tener paciencia contigo mismo y darte cuenta que es un cambio que quieras o no vas a pasar, que no te va a durar para siempre, porque a veces escuchamos la palabra adolescencia y decimos, ay no, qué miedo, como en algunos ejemplos de ahorita, pero en realidad, viéndolo de manera positiva, la adolescencia es una etapa que te marca la vida completamente de una manera maravillosa, nice. Porque aprendes muchísimo.
Es una oportunidad de aprender. Aprendamos. Le cuesta al adolescente y al niño, el término tiempo es algo muy, muy etéreo. El término futuro es algo muy etéreo. Le decimos, piensa en el mañana. A buena parte de los adolescentes les tiene sin cuidado el tiempo, el futuro. ¿Qué diría a manera de conclusión, Viviana?
Pues yo creo que es una etapa en la que no nos queda más que comprender, tratar de ser empáticos con los adolescentes, acompañarlos y tal vez en algún momento instruirlos en alguna cosa, darles como nuestro consejo, porque realmente va a depender de ellos si lo toman o no, y disfrutarlo. Es una etapa muy bonita, es una etapa de cambios, de aprendizaje, es una etapa en la que experimentas el primer amor, la primera decepción. Es una etapa muy bonita realmente, y creo que no queda más que disfrutarla y aprender. Aprender de lo bueno y de lo malo.
Respetarlos, respetar al adolescente. Ajá. Respetarlo, tolerarlo, entenderlo, comprenderlo. ¿Cómo lo miraría, Natalie?
Pues, como dicen mis compañeras, sí es una etapa de aprendizaje. Yo, la pregunta principal era cómo formar o cómo ayudar a los adolescentes, ¿no? Yo creo que es poniéndote en su lugar. Claro. Y comentarle, ¿sabes qué? Viví lo mismo, pasamos por lo mismo. No pasa nada, ¿no? Decirle, sí, yo entiendo tus confusiones, tus preguntas, pero todo el tiempo o la vida te lo va a dar. No te desesperes, no pierdas el rumbo, no creas que nadie te escucha, aquí estoy para escuchar. Es escucharlos, como comentaban, es entenderlos, es darles tu apoyo y comentarles que allí estás, ¿no? Que tú viviste lo mismo. Y también creo que una parte fundamental también es educar a los padres. Es educar el no lo regañes por cositas tontas. Es, a ver, papá, tu hijo está pasando por una etapa que tú también yo creo que recuerdas, ¿no? Una etapa bien complicada, una etapa en donde quieres comerte el mundo y el mundo no se deja. Entonces yo creo que sí, en parte educar al adolescente, comunicarle que estás ahí con él, pero también es importante comunicarle al padre.
Ahí está. Muy bien. Luz Karen, ¿qué nos diría?
Pues yo estoy de acuerdo con lo que maneja Natalia y también con la idea de Ibis, ¿no? Que hay que comprender la situación con la que está pasando el adolescente. Entonces yo creo que lo esencial para comprenderlo es que haya una buena comunicación. O sea, que los padres sí aprendan a tener esa comunicación de te dejo hablar y te escucho, porque luego es lo que los adolescentes pasan, ¿no? Que no sienten que los escuchen. Pero ahora ya te escuché yo, ahora tú escúchame a mí y ahora tú compréndeme a mí. O sea, que sea recíproco. que entre las familias vayan generando esa comunicación y comprensión para que las etapas que tengan que ir pasando no se vean tan complicadas, no se vean tan difíciles, tan imposibles de sobrellevar.
Claro, sí, Groucho Marx planteaba, hasta los 5 años yo creí que me llamaba cállate, después ya lo hice. Y pareciera ser que los adultos no comprendemos, no toleramos, no respetamos, no escuchamos cómo crecer con mi adolescente, cómo crecer con mi niña adolescente, cómo crecer con mi niño adolescente. Pues les agradecemos mucho su presencia en este programa y a ustedes por su atención. A todos, hasta luego.
El punto de vista de los alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional.